Seguimos en Voces RCN con Alfonso Valdiviejo y José Félix Laforía. Ha llegado también a la mesa Ever Bustamante, senador del Centro Democrático. Senador, bienvenido a esta casa, senador Bustamante.
Gracias, Juan Carlos, compañeros de panel, complacido, y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias.
Y quería justamente empezar con usted, senador Ever Bustamante, porque acabamos de escuchar a la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, en estos micrófonos, donde dice que si se demuestra que dinero es de Odebrecht, de la constructora multinacional brasileña que está involucrada en un escándalo monumental de sobornos en todo el mundo, pues que si se demuestra que dineros de Odebrecht entraron a campañas o de candidatos del Centro Democrático, o de candidatos del partido de la U, o de candidatos de Cambio Radical, pues esos partidos deberían abstenerse de presentar justamente a esos aspirantes a la presidencia el año entrante. Y le preguntábamos a ella en concreto por el caso de Germán Vargas Lleras, porque el senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático ha dicho que así como el presidente Juan Manuel Santos pudo haberse visto beneficiado con algunos de esos dineros a través de unas encuestas o de la financiación de unas encuestas, Germán Vargas Lleras también. ¿Usted cree que Vargas Lleras debería dar un paso al costado si eso se demuestra, o incluso ya mismo, o es una exageración de Claudia López y de Robledo?
A ver, yo creo que quienes estamos en las responsabilidades públicas tenemos que tener mucho cuidado para no convertir estos temas en un tema de propio, digamos, del proselitismo político. Eso le hace daño también al país, porque es que el tema de la corrupción es tan delicado que implica distintas iniciativas institucionales, iniciativas de los partidos, iniciativas de la ciudadanía, y hay que actuar con mucha responsabilidad en estos temas. No se puede trasladar la figura del Código Penal de asociación para delinquir a los partidos políticos. Yo creo que aquí es necesario establecer las responsabilidades individuales. Yo es que no creo que la corrupción, digamos, la corrupción ante todo es una decisión de las personas, no de las asociaciones. Yo no creo que existan, con el caso, con la excepción a nivel mundial de Odebrecht, pues que pareciera que sí es una asociación desde el sector privado, pero desde el sector público pues no tenemos. Siempre hemos dicho que la corrupción ha estado asociada al poder, eso es verdad, pero también la buena fe, digamos, los actos de responsabilidad. Hemos tenido ejemplos de líderes políticos, no solo en Colombia, sino en el mundo, de su altísima responsabilidad frente al manejo de los asuntos públicos. Eso también hay que reconocerlo. Entonces, a mí me parece que no se pueden tratar estos temas con demasiada ligereza. Hay una campaña dentro de 12 meses, ya está abierta la campaña, y me da la impresión que algunas candidatas y candidatos están tomando esto como un asunto muy a la ligera. Quisieran eliminar por esa vía a todos los competidores, y eso no es sano. De tal manera que a mí sí me parece que aquí lo que ha empezado a hacer la Fiscalía me parece que es lo correcto. Empezar a investigar. El doctor Oscar Iván Zuluaga ha dado ejemplo. Él no es responsable. Yo personalmente creo que no tiene ninguna responsabilidad en esa situación. Sin embargo, por responsabilidad frente al partido, por responsabilidad frente a todos los colombianos, sí, frente a su familia, a un paso al costado, diciendo, si termino involucrado por alguna razón, pues no regreso a esto. Pero lo está haciendo como corresponde, pero la senadora no puede involucrar indiscriminadamente a todo el mundo. Ella está haciendo politiquería de la más barata con este tema de la corrupción. En esto, y el doctor Alfonso Valdivieso lo sabe porque tuvo la responsabilidad de la Fiscalía, tenemos que constituir un gran frente de combate contra la corrupción. Los riesgos están en todas partes. Entonces sí, que los partidos nos comprometamos a combatir al interior esos riesgos que todos podemos sufrir. En el Partido Liberal hemos tenido el ejemplo del Partido Conservador, en el Partido Verde también. En el Partido Verde también hay casos.
¿Cuáles?
De corrupción. No, si estuviera aquí la senadora, sí.
Encantaría la tabla.
La senadora para discutir.
Sí, ¿no? Pero no es bueno que si usted hace una indicación de los nombres y los apellidos, se los
importa. No, hay temas que hemos tenido en todos los partidos, con el tema de los avales, el tema de los funcionarios a nivel municipal, a nivel departamental. Sí. No es sino mirar ya un poquito la trayectoria. No ha sido ajeno lo que quiero decir, y no voy a responsabilizar a ninguno de sus directivos. Pero también el Partido Verde, en responsabilidades públicas, ha tenido problemas de corrupción.
Les recuerdo a nuestros oyentes que pueden vernos por Facebook Live y también por el streaming de la página web de RCN Radio. Doctor Alfonso Valdivieso, ¿debería Vargas Lleras dar un paso al costado, como sugiere Jorge Enrique Robledo, el senador del Polo Democrático?
No, de ninguna manera. Desde luego que están hablando dos personas que tienen esa aspiración de competir en la contienda presidencial. Es un argumento de campaña. Yo digo con toda claridad que pues la senadora Claudia, desde luego, con toda su altisonancia y con la manera como está planteando el tema, me parece que está arruinando una extraordinaria posibilidad para mostrarse como una seria abanderada de lo que debe hacer el país en materia de libertad ante la corrupción. Pero ¿cómo se le va a traer una responsabilidad para que uno de los potenciales competidores de ella en la campaña presidencial renuncie, cuando desde luego ya parte de un supuesto, y es que ya el presidente Santos está comprometido, cosa que no es cierto, y desde luego pues mucho menos el candidato a la vicepresidencia, que como él ya lo dijo, pues él no tuvo ninguna injerencia en el manejo de los recursos de esa campaña presidencial.
José Félix Zafarín.
No, yo comparto mucho la apreciación del senador Bustamante. Por una razón elemental, porque es que uno no puede hacer política por cuenta de la honra ajena. Y a mí me parece que una parte de lo que ha venido haciendo Claudia López a lo largo de estos tiempos es tratando de hacer sindicaciones sin ningún grado de rigor, simple y llanamente por atraer a la opinión pública una opinión cansada, una opinión hastiada de una clase política corrompida en su inmensa mayoría, como lo estamos viendo, y que en consecuencia es muy fácil despertar entusiasmo en ciertos sectores de opinión a propósito de este tipo de sindicaciones. Vargas Lleras ha demostrado por lo pronto, y lo dice de manera reiterada, que ha manejado su ministerio, primero y después su vicepresidencia, tratando de tener las manos limpias. Entonces, ¿cuál es la razón ahora para que el señor Vargas Lleras eventualmente no pueda correr en el próximo debate, simple y llanamente porque en el caso concreto la campaña de Santos, presidente del 2014, evidentemente hubo sobornos? Yo creo que ese es otro tema, pues, que aquí el país da muy suave por un lado, pero muy duro para otro. No, perdóneme. No es tampoco comparable el caso que eventualmente se le quiere indilgar a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, donde al parecer hay unos dineros que se giraron después de haber perdido por parte de Odebrecht a el señor Duda Mendoza, que las platas que finalmente terminaron en la campaña de Santos presidente, unas por cuenta de lo que dijo el señor Otto Bula, porque ustedes recordarán que la carretera, el otro sí de la carretera Gamarra Ocaña, que es un otro sí de 900 mil millones de pesos a dedo, fue dado 2 meses antes del debate electoral. Y eso generó una coima, es decir, una comisión de 4,6 millones de dólares, de los cuales uno, según el fiscal, fueron monetizados y entregados a un señor Giraldo en una maleta en un restaurante. Y otro, ahora, que no estamos seguros que sean de los mismos 4,6 millones de dólares, le entregaron en Panamá a la firma BDO, que además reconoció que le entregaron la plata, supuestamente para una encuesta que nunca hicieron, por lo cual lo que hubo fue no solo el ingreso de un dinero de una firma extranjera a una firma de publicidad que fue quien tenía la responsabilidad de la campaña de Santos presidente, sino que se ha ganado prácticamente todos los contratos que ha dado este gobierno, precisamente para resarcir todo este tipo de, sí, es de entramados criminales que finalmente el gobierno terminó de alguna manera comprometido. Entonces aquí...
Oye, José Mario, pero parece que tuvieras una libretea tremenda en la fiscalía. Yo y no eso sé, no es lo que ha dicho el fiscal.
Perdón, no señor, todo lo contrario.
No lo ha dicho.
Con rigor, dígame qué yo que no haya dicho el fiscal.
Bueno, el fiscal dígame. No está diciendo que llegó a la campaña.
¿Cómo que no?
No, de ninguna manera.
Perdóname, BDO, no, perdóname, perdóname un segundito.
Es decir, hablando primero del giro de supuesto de
ese millón. Ahí está, doctor Valdivieso, usted fue fiscal general de la Nación y sabe lo que le corre pierna arriba al gobierno.
Claro,
y sabe. Cuando el gobierno americano, cuando la Procuraduría panameña, cuando la Procuraduría, que es la Fiscalía brasilera, ha venido de alguna manera identificando, no solo a través de las declaraciones, sino de pruebas documentales, de giros, de transferencia de recursos que se hicieron por Panamá, buena parte del entramado criminal de Odebrecht. Aquí no se va a salvar ninguno, como
no se salvó Valdivieso. Eso sí que me gusta que se establezca responsabilidades.
Claro.
Pero lo que no me gusta es que se afirmen, ¿no?, hechos y situaciones que de ninguna manera han estado respaldadas por ninguna declaración del fiscal general de Colombia.
El fiscal general de Colombia dijo de manera textual, fue monetizado $1,000,000 por parte de una firma que tenía constituido un offshore en Panamá. Incluso alcanzó a decir que eran offshore constituidas al portador, pero que ya se conocían los titulares de las acciones que habían sido finalmente asentadas en los libros. De estas sociedades. Por consiguiente, la información está.
No, perdóneme. Lo que dijo el fiscal es que lo que había es que un dinero de Odebrecht, $1,000,000, a través de una compañía panameña fue a parar o puede haber ido a parar a la agencia.
A la campaña Santo.
Para elaborar una encuesta para la campaña.
Eso la
reelección.
Pero Juan Carlos, eso es el segundo millón de dólares, que no son iguales. Uno es el que le entregaron a la firma de Sancho Publicidad en Panamá, en un contrato, y ha dicho sí señor. Y otro es el famoso millón de dólares monetizado por el señor Bula, y dice Bula que se lo entregó.
Dijo Bula.
Eso
es distinto.
Ahí hay un testimonio.
Pero el fiscal no dice que
llegó a la campaña. El fiscal, y le busco el comunicado de prensa.
No.
Dice que fue entregado a la campaña. A la campaña, claro.
Y pronto faltan otros Bulas por ahí todavía por declarar.
Y todavía quedan otros Bulas por ahí por declarar, exactamente.
Bueno, hay otro asunto en la política, y ahora le doy la bienvenida porque acaba de llegar Silvi Duchamp, analista política y además vinculada a la firma FTI Consulting aquí en Bogotá. Gracias por estar con nosotros, Silvi.
Gracias, Juan Carlos, y disculpas por el retraso.
Bueno, es que hay mucho trancón en Bogotá, pero hay otra noticia que tiene que ver con la candidatura presidencial del Centro Democrático. Hay un artículo en el diario El Tiempo de hoy titulado Duque, Holmes o Guerra, ¿a quién escogerá Álvaro Uribe? Hay otro artículo en el periódico El Espectador titulado La guerra en el interior del partido uribista. Y aquí se habla de los distintos precandidatos presidenciales del uribismo. El doctor Oscar Iván Zuluaga anunció ayer que aplazaba su candidatura presidencial, es decir, que suspende la campaña. Para algunas personas esto quiere decir que esa campaña se acabó, porque en Estados Unidos cuando los precandidatos dicen que suspenden la campaña, básicamente están diciendo que se van. Pero entonces queda más gente. Hay otros precandidatos, el doctor Iván Duque, que es senador, el doctor Carlos Holmes Trujillo, que ha sido ministro y ha sido embajador, también es otro de los candidatos fuertes. Pero surgen ahora más nombres como consecuencia de todo esto. María del Rosario Guerra, el expresidente Álvaro Uribe le ha dicho que se lance. Y ella conoce mucho también al doctor Oscar Iván Zuluaga. Y hay más nombres. Se habla de Alejandro Ordóñez, el exprocurador, que podría ser candidato del uribismo. Se habla de Luis Alfredo Ramos, que también ha sido un hombre, ha tenido problemas con la justicia, pero puede ser absuelto próximamente y podría ser candidato. Se habla incluso de Francisco Santos Calderón, que fue vicepresidente de la República. Se habla de la senadora Paloma Valencia. Se habla de la doctora María Fernanda Cabal, asimismo. La pregunta es, ¿dónde está el candidato del uribismo? Y esta cosa aquí, ¿cómo lo van a escoger? Y le hago la pregunta justamente a Ever Bustamante del Centro Democrático, a ver si nos aclara.
Bueno, Juan Carlos, eso lo que quiere decir es que el Centro Democrático tiene mucho de dónde escoger. En realidad, ¿verdad? Los otros partidos están en dificultades. Están en dificultades. Tienen varios candidatos, pero ninguno goza de la diferencia con el Centro Democrático. Y hoy Es bueno hacer referencia a una encuesta del ex registrador nacional, muy interesante desde el punto de vista de la metodología que aplicó. Lo hizo primero por partidos, que es lo que corresponde, y ahí aparece en punta el Centro Democrático, indiscutiblemente. Entonces eso ya nos rankea muy bien. Luego vienen, yo creo que los nombres que ha mencionado Juan Carlos, todos tienen calidades y condiciones. Haciendo una aclaración muy valiosa, miren, debió de ser muy difícil para el doctor Oscar Iván Zuluaga, un hombre con 7 millones de votos entre el bolsillo, con posibilidades de ser el próximo presidente de Colombia, marginarse de su candidatura presidencial. Eso es un ejemplo en Colombia. Él había podido seguir batallando y había podido decir, mire, yo voy hasta que judicialmente me empiecen a demostrar el asunto. Ahí hay un buen ejemplo, y es un ejemplo que está dando el Centro Democrático. Pero a la vez, eso nos permite mostrarle al país que tenemos opciones, indiscutiblemente, y todas son excelentes. Yo no me entraría en el detalle de cada uno de los que ha mencionado Juan Carlos, porque todos son presidenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que el Centro Democrático seguramente por la vía electoral va a gobernar hasta el año 2040 o 2050, porque tiene más, suficiente de dónde sacar.
¿Pero usted cuál le gusta más de todos estos candidatos y candidatas que le...
A ver, yo desde hace ya varios meses opté por el doctor, por el senador Iván Duque. Eso no quiere decir que no reconozca lo que significan su valor intelectual, profesional, su experiencia política de todos los demás candidatos. Tengo ese compromiso, aspiramos a que esas aspiraciones se surtan en el seno del Centro Democrático de la mejor manera. Así va a suceder en la Convención Nacional. Vamos a adoptar unas reglas del juego que nos va a permitir escoger con tranquilidad el candidato presidencial y vamos a salir fortalecidos y unidos para ganar la presidencia en el 2018.
Silvi Duchamp, usted es analista política, ha sido periodista de la sección política de la revista Semana. Acuérdese de ese juego que publicaba El Espectador los domingos que se titulaba ¿Dónde está Javier? Sí. Bueno, ¿dónde está el candidato del Centro Democrático?
Como a 8 meses de suceder. Yo pienso que es temprano en la carrera presidencial y es normal que se den este tipo de diversidades dentro de todos los partidos. Yo creo que todos esos precandidatos que se han lanzado no solamente en el Centro Democrático, sino en los otros movimientos políticos, es el momento de jugar. Y todos quieren sacar sus fichas. Y yo creo que es importante que los dejen jugar, que se midan los pulsos, que se alineen los astros. Y finalmente yo creo que veremos un horizonte un poco más claro más adelante. Igual creo que es importante que se den estos debates internos dentro de los partidos. Ojalá esta diversidad de candidatos sea una diversidad de ideas que genere las posturas necesarias para hacer frente a un momento tan crítico para el país como es el que estamos viviendo, y ojalá también que se haga honor al nombre del Centro Democrático y el sistema de elección de ese candidato sea democrático, no solamente del Centro Democrático, de todos los partidos. Me parece que es positivo para el país. No veo por qué no tendríamos que ver de qué son capaces nuestros senadores, nuestros dirigentes, tanto en el Centro Democrático como los demás.
¿Y cuál cree usted que es el preferido de Uribe?
Yo me inclino por Iván Duque, pero es una intuición.
José Félix Sofoni, que debe saber un poco más.
Aquí hay los que sí saben. A mí me pone a adivinar en vez de preguntarle a los que saben.
Pero fíjese, yo coincido con Silvia. Yo creo que además es demasiado prematuro. Prematuro no solamente para el Centro Democrático, sino también para el mismo gobierno. Porque un gobierno bien aporreado, un gobierno que tiene hoy en día un nivel de popularidad o de favorabilidad que va en cada vez en retroceso. Incluso hoy en día la FARC, que estaba en el 1%, tiene la misma sintonía con opinión que tiene el presidente Santos, cuando buena parte de su gobierno...
¿Y el Congreso?
No, el Partido Político no existe.
Sí,
la encuesta que vi hoy es terrible.
Terrible.
Pues resulta que...
Como tampoco existe el santismo.
Para las instituciones, el problema del desprestigio no es exclusividad de nada.
No, pero a lo que voy yo es que el país no va bien. Por ejemplo, estaba mirando... aquí los indicadores económicos cada vez peor. La caída de la demanda de energía, que es quizás una de las variables que cualquier medio analista de la situación de un país primero mira, cayó en un 7%. Eso implica que el país está entrando claramente en una recesión. Mi pregunta es, toda la mesa de unidad nacional ya está haciendo campaña, es decir, el país un año en semejante situación, todo el mundo jugando aquí a la política en medio de semejante circunstancia tan difícil. Por eso yo coincido, me parece que es demasiado prematuro, pero bueno, ya arrancó este proceso político y yo coincido con el senador Bustamante. Qué bueno que hayan, y ojalá, y te faltan nombres. Mira, ahí está Rafael Nieto,
de precandidato presidencial,
también perfectamente podría ser.
¿Cuál prefiere de todos estos precandidatos?
Hombre, yo tenía mi compromiso por múltiples razones con Oscar Iván y había venido acompañándolo, y quiero decirte una cosa, suspendió la campaña. Yo tengo la aspiración que muy, muy pronto, finalmente el señor Duda tiene que decir qué fue lo que pasó. Porque aquí hay una de dos. En este caso, según lo que dijo la fiscalía, en efecto, a Duda le pagaron, después de haber terminado la campaña, 1,6 millones de dólares, según dice la fiscalía, en dos instalamientos. Incluso, antes había dicho, por parte de la revista Veja, que en el 2015...
Revista Veja, sí, en Brasil.
Le habían entregado algún bien, o sea, una propiedad inmobiliaria. El señor Duda tiene que decir una de varias cosas. Primero, ¿esa plata me la dieron a mí por cuenta de la campaña de Oscar Iván o no? Y segundo, si se la dieron por cuenta de la campaña de Oscar Iván, él tendrá que precisar si esto es una relación que él tiene con los señores Odebrecht, o por el contrario, esos recursos fueron entregados al señor Duda con el consentimiento de Oscar Iván. Yo tengo la plena certeza que si Oscar Iván sale bien librado de esa circunstancia, no va a pasar como el cuento del hacker, que fue justamente al final de la campaña y le hicieron el montaje y finalmente lo absolvió la fiscalía, prácticamente archivó el proceso. Vaya usted a saber si de pronto en el mes de septiembre, octubre, estamos a un año de las elecciones. Oscar Iván es una persona que, además de los 7 millones de votos, tiene el reconocimiento de un hombre íntegro, de un hombre probo, que tuvo la decencia, para no afectar la reputación del partido, de hacerse a un lado. En el entretanto, la justicia aclara los hechos con respecto a su campaña.
Doctor Alfonso Valdivieso, ¿dónde está el candidato del Centro Democrático?
No, eso es una idea todavía. No tengo ni idea, ni tengo manera de...
Ni Bribe parece que sabe tampoco.
Tener una opinión, pues, pero... A ver, pero yo lo que sí quiero decir es que sí, eventualmente, digamos, una decisión judicial, obvio que todos quisiéramos que fuese oportuna, en cualquier sentido. Yo eso sí lo he dicho y lo defiendo, porque tampoco tiene sentido que eso... pues se convierta en un episodio que pueda llegar a afectar indebidamente, digamos, la participación en un proceso democrático, ¿no? Pero bueno, yo veo que sí, hay una guerra ahora ya con nombre propio en esa campaña, ¿no? Y veo que sí está muy resquebrajado el Centro Democrático. Esa competencia no es una competencia tan absolutamente constructiva como se piensa o como se pretende plantear. Pero bueno, ya cada partido verá si eso es lo que le conviene, un revolcón, un remesón interno, y bueno, todos sabemos que va a terminar en el señalamiento del presidente Uribe, porque pues así es que se procede en ese partido político, y desde luego puede que eso sea lo que más votos pueda en un momento determinado capturar.
O sea, ¿usted cree que eso de consulta interna y consulta tal y primarias, todo eso es paja, mejor dicho?
Sí, yo creo que
al final es lo que diga el presidente,
desde luego, porque es que es el que tiene los votos, desde luego, que yo respeto mucho a Oscar Iván Zuluaga, pero no creo que tenga 7 millones de votos. Esos votos no están en el bolsillo. Nunca estarán los votos que se producen en episodios anteriores capitalizados, ¿no? ¿No? En el sentido de que es una, como decir, cuota inicial para continuar de adelante construyendo en mayorías. Pero desde luego le tengo todo el respeto también a él y espero que logre explicar su situación y que salga bien librado de parte de la justicia. Oportunamente.
Claro, incluso sonó el doctor José Félix Afori como precandidato.
Claro que sí.
Del uribismo, del
claro que sí. No quiere,
las elecciones para...
no quiere decir nada.
No quiere decir nada el doctor Afori, pero...
Pero mira...
Debe ser que lo está meditando.
Yo creo, ¿sí?, que... el análisis que acaba de hacer el doctor Alfonso tiene mucho que ver con la forma como los partidos se han comportado tradicionalmente. ¿Qué sucede con la llegada del Centro Democrático al Congreso? Por primera vez en la historia de Colombia suceden dos cosas. Una, disciplina partidaria en la actuación legislativa. En Colombia no hemos tenido eso.
Bueno, nosotros en el nuevo liberalismo trabajamos de esa manera, sinceramente.
Allá en los años 30, de pronto.
No, ¿sí? Yo no sé si usted ha nacido en esa época, yo no.
Tenían que sacar a los conservadores, actuaron con disciplina. Sí.
No, 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 allá estuvimos absolutamente, dijéramos, dedicados a impulsar y a tomar decisiones sobre agendas políticas.
Pero antes había bancada, la política se desordenó.
Que lo manejamos en el Congreso.
A partir de los años 90.
Es un movimiento que es muy respetable.
Yo fui secretario político Álvaro Gómez, ahí había una bancada, y una bancada que actuaba con una disciplina.
Todos votaban.
Claro,
todos votaban.
Y claro, hay que decir que el presidente líder es un líder, indiscutiblemente. Y el presidente es uno de los que fija posiciones, pero discute en el seno de la bancada y discute con la dirección nacional. Eso es poco conocido. Un segundo aspecto que es necesario señalar. Vamos a aplicar una regla del juego que va a respetar el presidente Uribe. Indudablemente él
va a fijar él.
Las pone,
no,
sí.
No, vamos a hacer una convención de dos días en el mes de abril, 21 y 22, para acordar las reglas del juego. Lo primero que él le ha pedido a los precandidatos y a quienes lo acompañan es que trabajemos en la elaboración de unas reglas del juego. Por ejemplo, una consulta popular abierta. ¿Qué posibilidad tiene el presidente Uribe de manipularla? Ninguna. Ninguna. O sea, este es un partido
que está construyendo. Ojalá que nos diera esa sorpresa, digamos que es una experiencia.
Pero lo que quiero decir es que este es un partido que
no una decisión
en cada coyuntura da un paso adelante y construye. Porque este país, el otro aspecto es el de gobierno-oposición. Aquí nosotros hemos hecho una oposición. Si nos hubieran ofrecido puesto, no lo hubiéramos aceptado. ¿Eh? No, lo que sucedió con la discusión en el Congreso en el día de ayer, ¿sí? Que entiendo que es uno de los temas que vamos a tocar, sí. Pero esa es la diferencia partidaria. Aquí el Centro Democrático está construyendo partido con dificultades, con problemas, avances, retrocesos, pero va a establecer la diferencia. Y otro ejemplo se viene en esta coyuntura de la escogencia presidencial. Ya empezamos a dar el ejemplo, lo que hizo el doctor Oscar Iván.
No se conocen las razones que él tiene, ¿no? Dije que a mí me parece una buena decisión, pero faltaría ver qué es lo que él sabe, qué es lo que no sabe, qué es lo que.
Eso, primero que todo, respeto al partido, ¿no? Primero que todo, respeto a los colombianos. Eso hay que valorarlo. Es un hombre de 7 millones de votos. Está renunciando prácticamente a la presidencia de la República.
Pero son de él.
No, claro que sí. En una discusión franca con el presidente, con el círculo cercano a él y del Centro Democrático. Con él discutió todo un día. José Félix estuvo en esa reunión de dirección nacional donde estuvimos hablando con franqueza de ese tema.
Pero la pregunta que yo me hago es si esos 7 millones de votos son de el doctor Oscar Iván o son del designado de Álvaro Uribe.
Del Centro Democrático.
Es posible que sí, pero digamos, no son de Oscar Iván Zuluaga. Entonces,
pero hay una distinción importante allí. Por supuesto, quienes estamos en Centro Democrático seguimos a Álvaro Uribe. Y aquí yo incluso lo puedo decir con toda tranquilidad. Probablemente hay más uribismo que Centro Democrático, porque es un partido que está apenas en formación. Pero cuando una persona tiene 7 millones de votos, fueron 7 millones de votos que votaron por esa persona en un entorno político que de una u otra manera estaba manifestando su intención electoral. No es igual cuando tú no lo sacas. Es decir,
es mejor tenerlos que no tenerlos.
No, claro. Es decir, es que hubo 7 millones de personas, claro, que votaron por él.
Sí, pero todos sabemos de dónde se origina.
La viabilidad de un cambio de candidato es que la gente lo reconozca como tal.
Sí, eso es verdad.
Y cuando a ti dan vota por 7 millones, ya la gente sabe quién es Oscar Iván Zuluaga, los que votaron y los que no votaron.
Doctor Laforet, yo estoy de acuerdo con usted, pero no podemos negar lo que decían las encuestas Gallup antes de que esto, de que esto se conociera el día de hoy o de ayer, de su retiro de la candidatura. Pues tenía una opinión desfavorable que duplicaba la favorable.
Pero hoy, por ejemplo, sale otra encuesta. Pero hoy sale otra encuesta, por ejemplo, que salió de Portela y de Ariel, que dice que Oscar Iván tiene el 48% de la intención de voto sí. hacia el interior del Centro Democrático. Entonces,
interno,
claro. Sí. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Y ahí también sale quién de todos los partidos, porque al parecer fue una encuesta bastante amplia que recoge qué es lo que está pasando en cada uno de los partidos.
Claro.
Y dice lo que usted dijo al comienzo. El único partido que medio lo reconoce la opinión hoy es Centro Democrático, 28,7%. Los otros partidos no existen.
Ya. 8:00 p.m, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.